Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las culturas, a las sociedades, a las noticias, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos un programa en el que África es protagonista y que, como siempre, nos encontramos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Como siempre, además, podéis escuchar en streaming el programa a través de la página web, de los portales de todas estas emisoras y, por supuesto, también podéis descargar este programa, así como los históricos, tanto en el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, como a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Donde además de todos los históricos desde 2006, aunque llevamos ya casi 13 años, además de todos los históricos, como digo, podéis también gozar de la información, de la actualidad, de las culturas, de las sociedades del continente africano. Tanto a través de las noticias que traducimos para vosotros provenientes de los medios de comunicación africanos, seleccionadas y traducidas para ti minuto a minuto, como a través de las crónicas, de los reportajes, de las entrevistas, de la opinión, de los mejores estudios, de la selección de los mejores estudios de investigación y desarrollo sobre África, y también de la visión de los mejores profesionales, una visión cercana, una visión real de África, del continente africano. Todo ello para ti, como digo, actualizado minuto a minuto, porque sentimos, tenemos pasión por África. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy vamos a estar en este programa de Africanía con un invitado de excepción. De él han llegado a insinuar nada más y nada menos que es un terrorista internacional. Vamos, como Bin Laden. Él es español, se llama Joan Carrero y ha sido propuesto en varias ocasiones como Premio Nobel de la Paz. Parece todo una serie de paradojas e incongruencias, pues no, no es así. Él acaba de escribir un libro, se llama África, la madre ultrajada, la verdad sobre el conflicto de los grandes lagos que las potencias occidentales se empeñan en ocultar. Y si queréis escuchar la verdad de ese conflicto en los Grandes Lagos, quedaros aquí porque Joan Carrero lo conoce muy bien, ya que ha estado allí. Seguid con nosotros, esto es Africanía.
Yeah, yeah, nah, go, sir. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Pues llevamos el tiempo de información al tiempo de noticias y comenzamos por Libia. Libia formará parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a pesar de las protestas de algunas ONGs. Libia ha sido elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a pesar de objeciones de numerosas organizaciones no gubernamentales que aseguran que el país no es apto para formar parte del organismo de derechos humanos. Un grupo de 37 organizaciones de derechos humanos había pedido a los 192 miembros de la ONU que no permitiese que Libia entrase en el Consejo con sede en Ginebra, encargado de los asuntos relacionados con los derechos humanos. Estas organizaciones han descrito el régimen del líder de Libia, Muammar Gaddafi, como uno de los más brutales del mundo y a él mismo como uno de los tiranos que más tiempo llevan en el poder. Sin embargo, su petición parece haber caído en oídos sordos y una votación secreta en la Asamblea General resultó con 155 votos a favor de que Libia entrase a formar parte del Consejo, un apoyo bastante insuficiente, ya que para la aprobación se necesitaban solo más de 97. España ha dado a Etiopía 40 millones de dólares de ayuda humanitaria que será canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos durante una ceremonia celebrada el pasado 13 de mayo en Nazaret, a unos 100 kilómetros al este de Addis Abeba. Según los medios del Estado, el embajador español en Etiopía, Antonio Sánchez, dijo que su gobierno ha donado cerca de 90 millones de ayuda humanitaria a Etiopía durante los últimos 3 años. La donación se ha producido después de la reciente petición de ayuda por parte de Etiopía para alimentar a 5 millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria debido a la mala estación lluviosa de 2009. La vicedirectora del Programa de Alimentación Mundial en Etiopía, Lynn Miller, ha declarado que el programa ha destinado 646 millones de dólares de su presupuesto a dar ayuda humanitaria a casi 10 millones de personas en el 2010. El puerto autónomo de Dakar, capital de Senegal, ha abierto el pasado 12 de mayo una estación marítima internacional, según fuentes locales. Con una capacidad de recepción de 800 personas, la estación ocupa una hectárea de terreno con un edificio central de más de 1.800 metros cuadrados. La estación marítima de Dakar ha sido construida por un coste de 2.000 millones de francos CFA y cumple los estándares internacionales que ha añadido que las instalaciones hacen de la estación un punto de referencia para todos los usuarios. Algunas fuentes dicen que la estación facilitará el movimiento marítimo de pasajeros de acuerdo con los estándares de navegación internacional y particularmente ayudará al gobierno senegalés a asegurar a los pasajeros para su nuevo barco Alliance Situé Diata en la ruta Dakar-Tsingitchor-Dakar. En la puesta en marcha de la estación, el presidente senegalés Abdoulaye Wade anunció la llegada al puerto autónomo de Dakar de dos barcos adicionales para unir Dakar con Tsingitchor. Miles de trabajadores de minas en Zimbabue se han puesto en huelga para pedir un mejor salario después de que las negociaciones con los empresarios fracasasen, según han declarado los delegados sindicales. El sector minero de Zimbabue, que emplea a 40.000 personas, está mostrando señales de recuperación después de años de recesión causada por la hiperinflación y la crisis económica. El mes pasado los sindicatos dieron a los empresarios 14 días para que subieran sus salarios. El ultimátum esperó el día 11 de mayo. El sector del oro hasta el momento ha producido más de 1.500 toneladas durante el primer cuatrimestre del año, comparado con la producción casi inexistente registrada durante el mismo periodo del año pasado. La economía de Zimbabue ha empezado a estabilizarse desde que el gobierno de reparto de poder que se formó el año pasado entre el presidente Robert Mugabe y el primer ministro, antes líder de la oposición Morgan Tsvangirai, abandonó el dólar nacional para adoptar el dólar estadounidense. Las mujeres de la región central de Uganda quieren que el gobierno introduzca una nueva ley que legalice la cohabitación de parejas que han vivido juntas durante más de 10 años. Durante un taller para líderes locales, las mujeres han declarado que la mayoría de los hombres optan por la cohabitación para evitar el compromiso del matrimonio. El taller pretendía ser un foro de concienciación y apoya al proyecto de ley sobre matrimonio y divorcio de 2009. Este proyecto de ley quiere reformar y consolidar la ley relativa al matrimonio, la separación y el divorcio. Las líderes femeninas argumentan que mediante la cohabitación las parejas tienen hijos y ponen en común recursos para las inversiones de la familia, pero a menudo las mujeres son echadas sin su parte de las propiedades. Las mujeres también demandan una cláusula que les permita divorciarse de hombres que trabajan en el extranjero durante más de 2 años. Human Rights Watch y los seguidores de Mohamed El Baradei han condenado la extensión en Egipto del estado de emergencia que lleva en vigor décadas, alegando que las nuevas restricciones a su aplicación son meramente cosméticas. El primer ministro Ahmed Nazif había pedido con anterioridad al Parlamento que renueve la ley de emergencia para otros 2 años, prometiendo limitar los poderes extraordinarios que da a las autoridades en caso de terrorismo y narcóticos. La ley, que ha estado en vigor desde el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981, da a la policía amplios poderes para arrestar, suspender los derechos constitucionales y poner freno a la actividad política no gubernamental. Las autoridades de Egipto han utilizado el estado de emergencia para reprimir a los oponentes políticos, incluido el mayor movimiento de oposición del país, el prohibido Movimiento de los Hermanos Musulmanes, cuyos miembros están en el Parlamento ocupando sus escaños como independientes. El preso político saharaui en la prisión de Tarudand, Hassan Halad, fue trasladado el pasado día 10 de mayo en estado de coma al hospital de la ciudad marroquí de Tarudand a causa del deterioro de su salud, según una fuente del Ministerio Saharaui de Territorios Ocupados y de la Comunidad en el Exterior. El preso político saharaui permaneció casi una hora dentro del hospital antes de regresar a su celda sin ser tratado o observado por una especialista, según lamentó la fuente. La situación del preso de conciencia saharaui, Hassan Halad, es inestable a consecuencia de la huelga de hambre que observó junto con otros 30 presos políticos saharauis en solidaridad con sus compañeros de la prisión marroquí de Saleh y que duró 41 días en medio de la total indiferencia de la administración penitenciaria por su estado de salud, según las mismas fuentes. Hassan Halad está cumpliendo 4 años de prisión por su participación en manifestaciones pacíficas de reivindicación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia.
Thank you. dos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña un buen amigo del programa, un buen amigo de la Fundación Sur y ya desde hace tiempo también de lo que era y fue el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF. Él se llama Joan Carrero Saralegui. Hacemos una pequeña biografía, una pequeña introducción a su vida. Ya en 1973 entra dentro del movimiento de la no violencia, ya que cuyo testimonio a Martin Luther King pues le costó la vida, así como a Mahatma Gandhi, dos de las figuras a las que sigue, podríamos decir, Joan Carrero Saralegui. Un año más tarde, ya en el 74, se declara el tercer objetor de conciencia cristiana del Estado español, lo que le vale ser prófugo de la justicia aquí en España. Vas a trabajar en Argentina con tu mujer al lado de las estribaciones de la cordillera de los Andes, lo que también te vale problemas con la justicia argentina. Parece que estabas buscando siempre amigos, buenos amigos. En 1992, ya en España, constituye en Mallorca, junto a otros compañeros, la Fundació Solivar, que desde entonces preside. Y unos años más tarde crea el Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, que también preside, y desde 1994 te ha significado en la defensa de los más humildes, de aquellos que precisamente sufrieron y todavía sufren la injusticia en la zona de los Grandes Lagos africanos. Desde el 2000 ha sido presentado por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y otras personalidades, precisamente como candidato al Premio Nobel de la Paz, y ha recibido apoyo de instituciones, tanto nacionales como otras extranjeras, como el Congreso de los Diputados o autonómicas, como el Gobierno Balear, organizaciones tanto ruandesas como europeas, tanto religiosas como de profesionales, y de universidades, es decir, una infinidad de apoyos institucionales. Un placer tenerte con nosotros aquí, Joan Carrero.
Hola, el placer es mío, como siempre.
Pues vamos a hablar, por supuesto, de tu pasión, África, entre otras, porque ¿cómo llegas tú a África? Porque al principio lo tuyo no es África, ¿no?
No, exactamente. Nosotros habíamos estado 4 años en los Andes, como muy bien has dicho, pero en un momento dado, en lo de las grandes crisis en Somalia, en el 92, nos tocaron en un momento de especial sensibilidad y constituimos la fundación en medio de aquella situación. Empezamos a darnos cuenta que África estaba dejada, no de la mano de Dios, pero sí de casi todo el resto, y recién constituida la fundación llegó el genocidio del 94 en Ruanda, el 7 de abril, que tuvo tanta repercusión inmediática. Al menos esa vertiente del genocidio, porque como ya sabéis bien, como ya hemos hablado otras veces, es mucho más amplio. En realidad empezó en el 90, y en el 94 lo que se desataron la furia de los extremistas hutus. Pero bueno, el hecho es que en Mallorca, en esa época, además de que nos pilló recién fundados y con mucha sensibilidad para el caos que era en África en general, en Mallorca había tenido una relación de más de medio siglo con Ruanda, Burundi y el Congo. Y entonces el impacto del genocidio ruandés en Mallorca fue fuerte. Entonces nos reunimos muchísimas ONGs y las congregaciones misioneras, y yo fui un par de veces en representación de la Mesa por Ruanda, que se llamó.
Desde entonces has estado muchas más veces en...
No, porque a la segunda hubo problemas muy serios. Personas que colaboraban con la principal de las ONGs de este grupo, una organización mallorquina, estos colaboradores eran gobernador de Ngozi, en el norte de Burundi, tocando Ruanda, el alcalde de la ciudad natal de Ndadaye, y el presidente asesinado de la ciudad de Nyabihanga, y el enfermero, que era el responsable del hospital, fueron asesinados sin que hubiesen pasado ni tan siquiera 3 meses que había de mi retorno a Mallorca. Y era un mensaje evidente que para colaboradores de ONGs preocupadas por las violaciones de los derechos humanos en esa región eran muy molestas, ¿no? Y que, bueno, era un aviso. Y entonces me di cuenta que era comprometerlos a ellos, más que comprometerme en seguridad, era la de ellos, y por el bien de ellos no he vuelto.
Estás aquí porque acabas de... Bueno, se dice que uno tiene que tener un hijo, o plantar un árbol y escribir un libro... La parte del libro la has cumplido, no es la primera vez, me parece, ¿no?
Bueno, libro sí, artículos de revistas, artículos de diario, algún artículo más especializado, más extenso, pero el libro es el primero, sí.
Se llama África, la madre ultrajada, la verdad sobre el conflicto de los grandes lagos que las potencias occidentales se empeñan en ocultar. Es un libro que bueno, pues es de cuenta más o menos todo lo que ha pasado desde tu visión. En el África de los Grandes Lagos es un libro profuso en la cantidad de datos y en la cantidad de conocimientos que se ofrece. ¿Por qué tenías que escribir este libro que precisamente no te iba a crear muchos más amigos?
Sí, es que en castellano, así como en francés sobre todo, existen muy buenos libros. En castellano faltaba esto. Una visión global y actualizada del conflicto no existe propiamente. Yo considero que no existe. Hay alguno que no me vale, lo considero tendencioso. Ahí aparece uno de Linda Melber traducido con 7 años de retraso del inglés al castellano, o uno de Jaume Suau, me parece que están en una versión oficial del conflicto que no se corresponde con la realidad y que hace mucho daño a esos pueblos. Entonces consideré, ya las editoriales me venían no solamente buscando sino casi presionando hacía unos años, y hice un esfuerzo y me he pasado un año y medio elaborándolo. Y otra de las cosas que me retraía y que hizo que pasaran los años es que es muy difícil, es un libro muy difícil, es un conflicto muy al que se le ha distorsionado muchísimo, un conflicto en el que se han ocultado muchísimos datos, y sobre todo que lo que me pedía la editorial que me buscaba pretendía que fuese un libro para el gran público de difusión masiva. No es nada fácil construir algo que sea un relato ágil, que te mantenga el interés, que sea vivido y que se puedan vender miles de ejemplares, y que al mismo tiempo sea muy bien fundamentado para enfrentarse a una doctrina oficial tan expandida y tan poderosa, ¿no?
África, la madre ultrajada, está editado por la editorial Milenio, es una editorial de Lleida, pero vamos, la distribución la estáis haciendo a nivel nacional. Uh-huh. Y es un libro que está escrito en primera persona. ¿Por qué esta primera persona que tanto parece haber molestado a ciertos periodistas?
Pues bueno, yo la verdad es que ahora, ya que sacas una cuestión personal, yo te responderé con una cuestión personal. A todo lo largo de mi vida me he dado cuenta que a los que más molestaba supuesto personalismo mío eran a personas que tenían mucho personalismo pero es una constante casi. El hecho de haberlo escrito en primera persona es un acuerdo con la editorial, precisamente para dar para hacer un relato vivido, que enganche, que no sea un documento, porque ya es suficientemente denso y duro este conflicto, para hacer una enumeración de cifras, una enumeración, un listado de esto, yo la verdad no hubiese dedicado un año y medio de mi vida. Yo lo que se trataba es de que lo leyese mucha gente, que tomasen conciencia de lo que está ocurriendo en África, la madre ultrajada, y por tanto consideramos que era testimonial, con toda modestia. Yo cuando termino, o terminaré el segundo volumen con un capítulo que se llama Hasta el más pequeño puede cambiar el futuro, hay dos maneras de interpretarlo. Aquellas personas que tienen mucho personalismo suelen interpretarlo como que está diciendo, este tío dice que él va a cambiar la historia. Pero las personas más normalitas, que no nos consideramos nadie y que además tenemos una mirada trascendente que aparece continuamente, por ejemplo, en mis fuentes, el Evangelio, Gandhi, Luther King, cuando hablan de uno, hablan como simple instrumento precisamente para resaltar la fuerza de la verdad a pesar de la pequeñez del instrumento. Entonces, el mensaje de ese título, del último capítulo, más bien es lo contrario, que a pesar de ser muy pequeños, podemos cambiar la historia, no que vamos a cambiar la historia. Entonces, depende de la lectura, si uno tiene, en alguna manera, una lectura transpersonal de la realidad, ¿no?
En este sentido, lo que tenemos que entender que no es Joan Carrero, sino es la idea que se expresa en el libro la que es grande, la
exactamente,
verdad y la justicia la que es grande y la que grita desde el libro, en este
la
sentido.
Que es capaz de cambiar las cosas. Además, se verá el que lo lea, porque doy la palabra a los que no tienen voz. Hay citas extensísimas. Yo en ningún momento digo, yo he descubierto, he hecho una gran investigación. No. Es una recogida de textos valiosísimos, de testimonios valiosísimos que están por ahí, despreciados a veces respecto a supuestos expertos periodistas, que ellos sí que tienen grandes altavoces mediáticos para difundir su versión, pero ellos no. Los ruandeses, que son los que más saben con diferencia y más conocen su historia, pues no tienen voz. Entonces, si fuese tan personalista, pues no habría ni tantísimas citas, ni habría grandes elogios de la tarea que otros hacen, los ruandeses, ¿no?
En África, la madre ultrajada, hay nombres españoles, nombres que aquellos que estamos trabajando sobre África conocemos perfectamente y que también el gran público los puede reconocer, firmas que aparecen en ciertos medios de comunicación y otro tipo de personas de nombres y apellidos españoles que no aparecen muy bien situados dentro del contexto de la guerra de los Grandes Lagos y que por lo visto no les ha hecho mucha gracia cómo los retratas en esta historia real. ¿Cómo ha sido esto?
Es lo que ha pasado en Francia con Pierre Péan, por ejemplo, cuando ha desenmascarado a Colette Brandman, o cuando algún canadiense como Robin Philpott ha desenmascarado a Alison Desforge. Entonces han tenido los mismos problemas que supongo que tendré yo, porque claro, es que clama al cielo que el mayor criminal en activo, según Philip Rangens y tantos otros expertos, aparezca en las páginas del País con la firma de John Carling en artículos extensísimos, uno detrás de otro en días sucesivos, con frases como una que recuerdo en este momento, en la que John Carling dice: la generosidad de este ser extraordinario, la generosidad de este hombre, ni el mismo Jesucristo la habría podido imaginar. Para referirse al mayor criminal que existe en este momento sobre el planeta, que tiene a sus espaldas millones de víctimas. Entonces, es que si no empezamos por dejar en evidencia esta gran mentira, no valía la pena escribir el libro. Claro que creará problemas y estoy dispuesto a asumirlos, ¿no? Yo dejo la puerta abierta. Hay otras personas que creo que en un momento dado se han equivocado, como Ramón Lobo, pero no lo veo comparable a lo de John Carling. Entonces, explico la experiencia de muchos, yo incluido, o del coronel Luc Marchal, o de Philip Rangel, que en su momento también fuimos captados por la propaganda del extremismo Tutsi y hemos ido girando, hemos ido comprendiendo y hemos ido saliendo. Entonces, se le brinda la oportunidad a extraordinarios profesionales de ir integrando factores que hoy día se van conociendo y dejando una línea que era tendenciosa. Y nadie tiene nada de qué avergonzarse, porque si una propaganda tan poderosa nos ha condicionado a tantos otros que hemos ido cambiando, pues nadie se debe sentir humillado de haberse equivocado. Es muy sencillo rectificar, ¿no?
De candidato al Premio Nobel de la Paz a investigado por Naciones Unidas como terrorista internacional. desde luego despiertas diferentes posiciones en ciertos personajes, ¿no?
Seguro que si me hubiese quedado en mi casa indiferente a este conflicto, no hubiese tenido este tipo de posicionamientos alrededor mío tan opuestos, tan contradictorios. Yo estamos contentísimos, yo y los javerianos, que también se nos ha acusado, y los hermanos de la Caridad, y Joan Casol iba de Insuti en Cataluña, de que se nos emplace con las víctimas realmente en esta gran mentira. Estamos orgullosísimos. Ahora sí estamos en la posición que hubiésemos querido con ellos. Bueno, conociendo un poco, lo describo, he tenido que cuando ya estaba el libro terminado, he tenido que construir un prefacio en el que se explica todo esto. Y claro, sabemos que eso es una respuesta, no es que de repente la ONU se dé cuenta que somos terroristas, que estamos financiando, imagínate, sin llegar a fin de mes, financiar una operación en contra de la mayor misión de la ONU que ha existido jamás, 18.000 cascos azules. No, eso no se inicia así, esto es respuesta a algo. ¿Respuesta a qué? Respuesta a una querella criminal que deja muy mal emplazado al Frente Patriótico Rwandés, que son los grandes asesinos a sueldo de las grandes multinacionales en la región, orden de captura contra 40 máximos cargos del gobierno rwandés, acusaciones a la ONU por parte de la Audiencia Nacional, petición de entrega de pruebas que la ONU esconde, a petición a Ban Ki-moon hace tiempo, en enero del año pasado, 2009, y después, 9 meses después, sin responder al juez a la petición de entrega de esas pruebas que se refieren al pillaje del Congo por parte del Frente Patriótico Rwandés, liderado por Kagame, resulta que entonces la ONU descubre que los querellantes en esta querella que tanto daño le hace somos terroristas. Vaya descubrimiento, sin responder de hecho al juez, ¿no? Por eso es que el senador por las Baleares ha hecho unas alegaciones en las que, bueno, lo califica de ridículo ese ataque al mensajero. Y bueno, y la ONU además tiene implicaciones serias, ha mantenido ahí a uno de estos generales perseguidos por la justicia nacional como comandante adjunto de las tropas en Sudán, de los cascos azules en Sudán. El ACNUR en el Congo, una organización de la ONU, estuvo haciendo exactamente lo contrario a su mandato, que era captar refugiados para llevarlos a su país de origen, lo absolutamente contrario a su mandato. Pagaba $10 por la cabeza de cada refugiado hutu, claro, y la ONU está muy incómoda. Entonces, en vez de responder al juez, ataca a los querellantes. Bueno, pues muy bien, ahí seguiremos.
Por otra parte, este libro, África, la madre ultrajada, que fue presentado hace pocas fechas en la Fundación Sur, aquí en Madrid, y en rueda de prensa no vienen ciertos medios que dedican nada más y nada menos, ciertos medios como Público, que dedican nada más y nada menos que 4 páginas a hablar sobre ti como terrorista internacional, que titula en un cuerpo absolutamente aberrante en cuanto que ese cuerpo en un titular correspondería que sea una guerra mundial, algo así, y no están presentes para preguntarte, no están presentes para ver a un terrorista internacional. ¿No es noticia un terrorista internacional que les merece 4 páginas?
Lo tienen aquí, tienen a Bin Laden aquí en Madrid haciendo una rueda de prensa, a aquel terrorista que, como tú has dicho, dedican no solo 4 páginas, las 4 primeras páginas del día 20 y tantos, creo que el 24 de noviembre pasado, la primera con una tipografía impresionante, como tú dices, de casi guerra mundial. Como decía, crímenes de guerra financiados con dinero español, bueno, y cosas por el tipo en página de interés. Pero al día siguiente volvieron a dedicar 2 páginas íntegras, y al tercer día otras 2 páginas íntegras, y tienen al terrorista número uno buscado por la ONU en el Congo, el principal financiador del mayor conflicto abierto que existe en el planeta, aquí en calle Gazambide, en Madrid mismo, y no se dignan a aparecer. Muy escandaloso, la verdad que han sido un instrumento para desacreditarnos. que suponemos que a petición del gobierno socialista, a su vez presionado por el gobierno ruandés, chantajeado con el apresamiento del cónsul español Luis Dueñas, que estaba en mal estado de salud. Las condiciones eran desactivar la querella en España, que tanto daño le estaba haciendo. La cumplieron cuando el ministro de Justicia ruandés estaba aquí en esos mismos días para mostrarle que cumplían las condiciones. Filtraron a público y al país el documento aún no aprobado por el Consejo de Seguridad, era un borrador, ya lo filtraron y luego ya una vez calumniado, cuando han visto que no han desanimado a los financiadores, cuando han visto que el Parlamento de las Islas Baleares unánimemente se ha posicionado en apoyo nuestro frente a la ONU y el Fondo Mallorquí de Solidaridad y el Gobierno Balear y Adolfo Pérez Esquivel y federaciones de ONGs, entonces supongo que no les ha interesado seguir la batalla. Nosotros nos interesaría seguir para que en un banquillo de los acusados se vieran obligados a aportar documentos importantísimos, como el documento Hurrigan, que de la misma ONU, que demuestra que el genocidio de los tutsis comenzó por un atentado, obra del Frente Patriótico Ruandés, de los supuestos liberadores. El informe Hurrigan de la ONU está ahí, guardado por un Kofi Annan, que
en aquel mismo momento era uno de los precisamente responsables de Naciones Unidas de estar sobre el África de los Grandes Lagos, y que va silenciando muchos informes que lo van llevando.
Era el responsable de operaciones de mantenimiento de paz en Ruanda.
No parece que cumpliera muy bien su papel, ¿no?
Además, es muy curioso porque tendríamos que hablar de otra. No cumplió muy bien su papel, pero sin embargo es curiosísimo, es muy impresionante. Es otro de las cosas, aportaciones que creo que sí que son valiosas en el libro, y es que recoger hechos que están por ahí desperdigados, como el hecho de que Madeleine Albright vetara la reelección de Boutros Ghali porque no era suficientemente dócil a los intereses anglófonos en este conflicto, y sin embargo subieran, auparan a Kofi Annan, que de mantenimiento de la paz ya vemos que no, pero fue dócil al gran proyecto anglófono, y lo auparon a la Secretaría de la ONU, pero además con la circunstancia de que está casado con la hija de Wallenberg. Wallenberg es el mayor financiador del grupo Bilderberg y de la trilateral. Y resulta que vas descubriendo que
es la trilateral.
Exactamente, es una organización fundada por Rockefeller, que se consideran el gobierno mundial en la sombra. De hecho, periódicamente, anualmente, reúnen a los líderes que pueden, a 130 líderes que pueden realmente ser decisivos en un momento dado sobre un conflicto o una cuestión determinada. Y bueno, y lo curioso que he ido descubriendo, que ya lo apunto en este libro, pero tendré que desarrollarlo más en el segundo, es que cuando yo estaba haciendo el ayuno de 42 días para que hubiese la intervención internacional que salvase la vida a los refugiados hutus en el Congo, un señor, Raymond Chrétien, canadiense, decide y tiene poder suficiente para desmantelar la operación que ya estaba organizada, y las tropas estaban en Uganda, y después descubres que este señor es miembro de la trilateral. Y después, intrigado por esa pregunta que tú acabas de hacer, que yo tampoco conocía, ¿qué es la trilateral?, descubres que Clinton es miembro de la trilateral, que la Madeleine Albright es miembro de la trilateral, que la mujer de Kofi Annan es la hija del mayor financiador de la trilateral de grupo Bilderberg, que Tony Blair es el asesor personal de Kagame, y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces tomas plena conciencia de lo que ya suponía, que esta operación tan, tan enorme en una subregión de toda el África de los Grandes Lagos, toda el África central y oriental, y realmente está decidida a niveles muy superiores a cualquier estado, incluido el estadounidense. Está decidida por los dueños de los dueños del mundo, ¿no?
Pues Joan Carrero, África, la madre tajada, la verdad, sobre el conflicto de los Grandes Lagos que las potencias occidentales se empeñan en ocultar. Un libro interesante, un libro que se lee como si fuera una novela, pero un libro que da la voz a aquellos que se las han quitado a millones. Estamos hablando de la mayor tragedia humanitaria pasada en el siglo pasado y que todavía nos acompaña, que da esa voz a aquellos que, a las que se las han quitado y a aquellos que son los más humildes en este momento del continente y, podemos decir, del planeta. Muchísimas gracias, Joan Carrero, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias una vez más a vosotros.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Las flautas del desgarro, mi corazón estremece, madre de mis entrañas. Al pensar en tu juventud arrugada por las dificultades, aún siento el olor de tu tierra en mi nariz chata, una fragancia que no se me quita, pegado a mi piel morena. barro negro fértil del verano quedó pegado en mis pies. La luz de la luna, la oscuridad de mi camino alumbró. Las estrellas nunca dejaron de brillar en el ocaso. Tu sol fue el candil del día, despejado de dudas y tinieblas. Tatareaba el cantar del río que discurría por tus laderas. Eres la madre de todos, aunque tus hijos te hayan abandonado. No los culpes, culpa no tienen de su amargo destierro. Fueron a refugiarse en tierras vecinas, pero ¿qué te sobró a ti? Mientras tus hijos lloran por tus gotas generosas con sus secas gargantas, 50 almas caminan a diario sobre tus verdes llanuras, despreocupado por el cambio de las estaciones que suceden muy lejos, con pomposos regalos desbordaron en el país de los faraones, dejando tu tierra desnuda para el sacrificio devoto de las doncellas. Su éxodo ha desgarrado tu corazón, cascada de lágrimas. No sufras mucho que aún te queda Wash, como dijo Tsagae, nuestro alma poeta. Te ha jurado fidelidad perdido en tus propias arenas. Regalo de todos los pueblos que siguen sus pasos, los oromos, los gurages y los nómadas somalíes. Canto, vida y furia en el mundo de tus constelaciones. Tu mundo de hadas es el Edén conocido solo por ti. Tu verdad, las flautas de tu desgarro cantaron sin ti. Aliento de amor y eterna fragancia eres tú, madre. El rocío de la mañana que nos salva del adiós de la muerte. En los ojos de luna de tus tiernas criaturas nace la esperanza. El sol vuelve a radiar en sus rayos melodía de paz y vida. Las tinieblas quedaron aplastadas en las viejas ruedas del pasado. La inocencia de tu sonrisa limpia me enamora a diario. A pesar de la cruel lejanía y las tinieblas, de ti no me olvido. La memoria de tus vivos recuerdos me resucita de la pena el martirio. Aunque siento en mi pecho el dolor de tu piel arrugada por las dificultades, te recuerdo en la distancia, en mi sangre discurre tu amor. La lejanía me marchita el corazón, siento que no puedo volver. Mi vida eres tú, no me importa tu piel arrugada por las dificultades. Te han dicho que he cambiado porque estoy lejos de tus ojos, cegado por un mundo que me desgarra sin poder encontrar mi camino. Que he olvidado tu sabia enseñanza y pregnada de grandes valores morales que tu pueblo me enseñó sin recelos ni contemplaciones. Mis principios no han cambiado por el constante cantar de las vicisitudes. Tus penas me desgarran el alma. Sufro en la profundidad de mi ser tus dolores. Mi cantar nunca cesará. Vivo en tus dulces recuerdos. Cada estrella que vea la noche me alumbrará tus luces. Tu gloria volverá en las constelaciones de esperanza. Volveré a sonreír cuando tus hijos vuelvan del destierro. Se secarán mis lágrimas al escuchar las campanas de este dulce momento. Me regocijaré de alegría nuevamente en el calor de tu regazo. Cuando las flautas del desgarro hayan dejado de cantar para siempre, mi dolor se cicatrizará con el bálsamo de tu sublime sonrisa de madre.
Africanía.
Pues con la música de Gail Thompson y su Jazz Africa llegamos al tiempo de agenda. Y hablamos de la jornada sobre operaciones de paz españolas y medio de comunicación que presenta el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. El próximo día 19 de mayo en la calle Alberto Aguilera número 23. 19 de mayo de 12 y media a 8 de la tarde en la calle Alberto Aguilera número 23 de Madrid. Y también muy cerquita de Madrid, en Washington, en Estados Unidos. Taller de danzas y tambores afro-venezolanos en el Salón Bolivariano. Del 15 al 29 de mayo en Washington, Estados Unidos. 2443 de la Avenida de Massachusetts. Del 15 al 29 de mayo. Seguimos viajando y ahora nos vamos hasta Ouagadougou, en Burkina Faso. Y hablamos del primer foro internacional de negocios del África Occidental, titulado Africalia. Tendrá lugar del 20 de mayo al 21. Y lo organiza la Cámara de Comercio y de Industria de Burkina Faso. Y nos vamos ahora hasta Alemania, estamos viajeros, a Würzburg. Ahí es donde se va a celebrar el 22º Festival de África. Tendrá lugar entre el 21 y el 24 de mayo. Y tenéis más información en www.africafestival.org. En Würzburg, Alemania, del 21 al 24 de mayo. 22º Africa Festival. Y para que le guste la música clásica y cómo se entiende y cómo se comprende la música clásica en el continente africano, el dúo Manuel de Falla nos lo acerca, que ya estuvo aquí en los micrófonos de Africanía, especialmente su pianista Luis Carlos Mariscal García. Y también estarán en Madrid en Ronda de Segovia número 50 con Líderes en Árabe. El 30 de mayo a las 7 de la tarde en la Ronda de Segovia 50. Y ya está abierta la convocatoria de proyectos para el Artifariti 2010, el cuarto encuentro internacional de arte en territorios liberados del Sáhara Occidental. Recepción de proyectos hasta el 18 de junio. Más información en www.artifariti.org. Espero que hayáis disfrutado de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte a Africanía. Agradecemos la presencia con nosotros de Joan Carrero. un español que ha optado a los premios Nobel de la Paz. Y me imagino que le seguirán presentando otros premios Nobel como parece que él. Un hombre que ha escrito un libro que se llama África, la madre ultrajada, la verdad, sobre el conflicto de los grandes lagos que las potencias occidentales se empeñan en ocultar. Y en el que denuncia con nombres y apellidos quién son los culpables de las matanzas de tantas y tantas personas en el África de los grandes lagos. Muchísimas gracias también a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros este programa jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.